Senadora Paloma Valencia, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Antonio, muy complacida saludándose a toda la hora de la verdad y por supuesto a todos sus oyentes.
Bueno, empezamos con usted un trabajo que haremos sistemáticamente para darle a conocer al país y a nuestros oyentes qué es lo que se dice, se hace y se logra en los foros por Colombia que está organizando el Centro Democrático y los está desarrollando con un gran éxito, pero éxito que se queda reducido a la comarca donde ese éxito se produce, en este caso en Pereira, Armenia y Manizales, o Manizales, Pereira, Armenia, como ustedes quieran, por donde quieran empezar y terminar, es la misma, es el grandioso, la grandiosa unidad del Centro Cafetero de Colombia. Bueno, senadora, ¿qué pasó allá en esas tres ciudades? ¿Cómo resume usted en unos minutos como los que disponemos ese foro? ¿Cuáles son sus conclusiones más importantes?
Bueno, doctor Antonio, yo creo que esos foros están cogiendo cada vez más fuerza, más potencia, enseñándole, como es tradicional en el presidente Uribe, a la gente a hacer una política distinta, porque los foros no son un evento simplemente de arengas o de exaltación del sentimiento de quienes somos turistas, sino unos foros muy de fondo, de ideas muy bien estudiadas, una competencia intelectual de mucha profundidad y de mucho estudio por parte de todos los precandidatos, por parte del presidente Uribe y por supuesto de unos expertos que inician el foro. El formato está básicamente diseñado para que unos expertos hablen sobre temas de interés de la región y posteriormente los precandidatos se refieran a las propuestas y a los diagnósticos que han hecho sobre las situaciones que se están viviendo. En Manizales tuvimos un foro sobre la educación superior y sobre el tema de la financiación, sobre el tema de lo que es público. Yo creo que ahí los grandes debates que tiene el país, doctor Lozano, son primero en el tema académico, sobre el subsidio a la demanda y el subsidio a la oferta. Y esto lo que quiere decir, doctor Lozano y queridos oyentes, es programas como Certilo Paga, que le dan la oportunidad a estudiantes de estratos 1 y 2 de poder acceder a las universidades que ellos escojan, financiadas por el Estado, y que ha generado que muchos recursos del Estado hoy estén llegando a universidades públicas. Por supuesto, los rectores, el vicerrector de la Universidad Nacional, el defensor de la universidad pública, considera que este es un programa que no le gusta porque preferiría que los recursos fueran directamente a la universidad pública. Sin embargo, yo creo que hay unas cosas que son muy interesantes, y es la función de la universidad como mecanismo para acabar la segregación social en el país. Yo creo que, por ejemplo, universidades como el Rosario, como la Javeriana, como los Andes, que hoy están recibiendo muchos jóvenes de los estratos más pobres de Colombia, pues sufren una enorme transformación porque dejan de ser universidades para gente con recursos para incluir toda la sociedad colombiana, y eso yo creo que es un tema que exaltamos todos y que vimos con buenos ojos. Y viene la segunda parte del componente de la educación superior, que se refiere a la formación vocacional, definitivamente, y en eso creo que una gran coincidencia, todos estamos buscando que haya una integración muchísimo más amplia de esas formaciones técnicas vocacionales con el sistema productivo, porque de lo que se trata una formación vocacional es que la gente tiene una formación más corta porque quiere empezar a producir más rápidamente, pero para eso necesita una integración mucho más efectiva con el sector productivo, que el SENA esté mucho más amarrado a lo que realmente requieren los sectores productivos, y esto lo lleva a uno a las digamos experiencias que ha tenido durante los recorridos por Colombia. Por ejemplo, todo el tema de la confección en Ibagué se queja de que los operarios que se usan el SENA pues están formados con unas máquinas viejas que no tienen, digamos, las técnicas y las maneras que hoy están de punta soñando la industria de la confección, y entonces pues son simplemente operarios que reciben, pero que ellos tendrían que volver a formar. ¿De qué se trata? Nosotros tenemos que buscar una integración real de toda la formación vocacional para que esté casi que integrada de manera automática con las empresas, para que realmente forme el tipo de profesional, de técnico que están requiriendo. Y ahí nos lleva a la conclusión de que la orientación del presidente Uribe no solo de crecer el SENA, sino yo de buscar todos los contratos de aprendizaje que fueron definitivos en el país para enganchar a la gente laboralmente y para darle oportunidades, pues tenemos que repetirlo, sí, que es un modelo que funciona y que está inspirado, digamos, en todo el modelo alemán, donde la gente no solamente escoge desde muy temprana edad si va a tener una formación técnica, tecnológica o académica, sino que va enganchado con el sistema profesional cuando elige esas vocacionales. Y eso nos lleva también a la necesidad de plantear, y eso lo resaltaba Rafael Nieto también, el tema de que nosotros necesitamos mayor formación en sectores que nos interesan como el agropecuario, donde podemos hacer innovaciones importantes en términos de las productividades si tuviéramos realmente personas formándose en agronomía y en todos los temas del campo cuya tecnología, digamos, está un poco obsoleta y que explica la razón por la que en muchos sectores no somos suficientemente productivos. Creo que fue un foro interesante que, por supuesto, tuvo los ataques por parte de estudiantes de la Universidad de Manizales que pretendían, alentados por algunos de sus profesores, faltar el respeto al presidente Uribe. Pero él, fiel a su vocación demócrata, estuvo ahí y les contestó todas las dudas que tenían con mucha paciencia y con mucha abnegación, porque hubo situaciones que eran francamente irrespetuosas con él y con su familia, pero el presidente Uribe yo creo que venció mostrando mucha paciencia y sobre todo una infinita vocación de responderles todo. De manera que yo concluiría que ese foro fue muy bueno y fue, digamos, el segundo evento, porque hubo también un almuerzo en el Club Manizales donde fueron 450 personas, que doctor Londoño, me gusta decirlo, no era un gran precio, pero se cobró el precio de los almuerzos, ¿no? Con ánimo de enriquecer el partido, pero de no generarle gastos, porque es un partido con tantas dificultades, y la reflexión que se hacía es increíble, que otros partidos tienen que pagar para que la gente vaya, y en este partido nos damos el lujo de cobrar para que la gente pueda ir. Creo que eso de Manizales fue extraordinario, y por supuesto allá le reporto todo el cariño y los saludos y los abrazos que le mandaron sus coterráneos, que siempre lo escuchan y que lo quieren y lo admiran tanto a usted y a todo el equipo de La Hora de la Verdad. Posteriormente estuvimos en Pereira, donde el tema fue la innovación, la ciencia y la tecnología. Se inició con unas presentaciones de unos expertos muy ilustres, entre otras la doctora Paula Arias, directora de Colciencias, que hizo una presentación muy interesante mostrando cómo Colciencias ha tenido tanta inestabilidad en este gobierno, cómo la plata que se le había otorgado a la ciencia y a la investigación se recortó en más de un 41%, lo que generó pues que incluso los científicos salieron a una protesta en la Plaza de Bolívar para exigirle al gobierno la plata para la ciencia y la tecnología y sobre todo para la innovación. Y es bueno contarle un poco a los oyentes de qué se trata innovar, porque a veces uno oye la palabra innovación pero no entiende muy bien de qué se trata. Innovar con todas las mejoras de productividad, es decir, que con los mismos recursos uno pueda producir más, o es la generación de nuevos bienes que pueden insertarse en el mercado y que por lo tanto crean riqueza. ¿Y por qué la riqueza es importante? Porque cuando uno va superando, cuando uno se pregunta cómo supera la pobreza de los países, la única respuesta es generando riqueza. Y hoy el mayor generador de riqueza también en la economía nacional, en la economía internacional, es precisamente la innovación, que le permite generación de nuevos bienes y sobre todo mejoras de productividad que generan mayores ingresos a la sociedad. Entonces, luego de la reflexión en torno a que Colombia se había comprometido con un nivel de gasto para la ciencia, para la tecnología, para la innovación, la denuncia de este gobierno en el nuevo presupuesto lo reduce en un 41%, pues empieza la discusión en torno a cómo se puede generar ese ambiente que se llaman ecosistemas de innovación en el país, que son los únicos que podrían permitir la generación de nuevos negocios y de esa riqueza que viene de la investigación. Ese ambiente de innovación requiere, decía la doctora Paula Arias, pues mucha estabilidad, y requiere que podamos tener capacidad de predicción de qué va a pasar para que los proyectos científicos de investigación pues puedan mantenerse en el tiempo, porque las tasas de éxito de esos proyectos suelen ser muy bajas, como por ejemplo en el desarrollo de medicamentos, donde pues, casi todas las investigaciones fracasan, pero una de ellas de éxito pues representa millones de dólares en ingresos y millones de dólares de posibilidades de sostenimiento hacia futuro. Entonces yo creo que esa aproximación que se requiere no solamente la inversión sino mucha paciencia, pues fue uno de los de las conclusiones finales. ¿Qué se dijo sobre el tema? Pues que se necesita elevar el gasto de Colombia, que hoy está en el 0.7% del PIB, hacia niveles del 1.5 en los próximos 10 o 15 años, y que se necesita sobre todo avanzar para que Colombia pueda tener mayores niveles de independencia por parte de conciencia, que en este gobierno fue cooptado por los OCAT, y convirtieron la plata de ciencia y tecnología en un estado en simplemente dineros para la politiquería. Incluso con plata de ciencia y tecnología se terminaron construyendo alcaldías y cosas por el estilo, que definitivamente no contribuyen al proceso de transformación. Y en esto fueron donde hay reflexiones tan importantes como lo que va a significar en el futuro, que muchos de los trabajos de los seres humanos van a ser reemplazados por robots y van a ser reemplazados por trabajos que pueden hacer las computadoras. Incluso los propios robots empezarán a ser diseñados por las propias computadoras. Entonces, mientras Colombia no se inserte en ese mercado, pues simplemente va a ser un comprador de tecnología, como lo es hoy en día, perdiendo oportunidades tan importantes como podría ser la generación de todos esos negocios de tecnología. En informes que se presentaron allá, demostraba que dentro de unos años va a haber un déficit de más de 50.000 personas para trabajos en Colombia, pero relacionados todos con alta tecnología y con investigación, para lo cual Colombia está bien rezagada, porque nosotros tenemos 8 doctorados, 8 PhDs por cada millón de habitantes, mientras Estados Unidos tiene 200. Entonces eso genera unas brechas en conocimiento que definitivamente llaman la atención e invitan a que haya una política mucho más agresiva en términos de la investigación, de la ciencia, de la tecnología, que requiere mejoras en la educación desde el primer nivel. Lo decía el senador Iván Duque, porque uno no puede hablar de que la gente va a ser excelente en la academia si, por ejemplo, tenemos déficits en la educación básica, donde los niños no cuentan, los niños del sistema público ni siquiera cuentan con los micronutrientes necesarios para estar con las capacidades y con la posibilidad de definitivamente poder competir académicamente. Y terminamos este foro con el tema de turismo en la ciudad de Armenia, un tema que es vital y que presentaba yo como las políticas del presidente Uribe transformaron el sector turístico. A Colombia no venía nadie, doctor Londoño, por la cantidad de violencia, de malas noticias, y mostraba yo una gráfica que es realmente impresionante de cómo se va reduciendo el secuestro y cómo va aumentando el turismo en Colombia. Y recordábamos cómo inició el gobierno del presidente Uribe con las caravanas de Vive Colombia, Viaja con Ella, donde la primera caravana salió precisamente de Armenia. Tenía que ir la gente acompañada por la policía, incluso hubo unas que se hicieron con tanques para dar el sentimiento de que estábamos listos a enfrentar cualquier evento violento que pudiera perjudicar a la ciudadanía, y fue a través de eso que se fue recuperando la confianza en volver a salir de los propios colombianos por las carreteras de Colombia y recorrer el país. Pues esas fotos, esas imágenes conmovieron mucho al auditorio, pero sobre todo después se mostró cómo la combinación de la seguridad con unas políticas de incentivos tributarios que le daban una extensión del 100% de la renta por 30 años a las inversiones en los hoteles o a las mejoras o ampliaciones que se hicieran de manera proporcional. Y eso generó que se construyeran, oiga, doctor Londoño, esa cifra, más de 46.000 habitaciones en el país, que se reformaron más de 26.000, y que hoy tengamos una infraestructura hotelera que generó más de 60.000 empleos, que tiene la capacidad de albergar, pues ahora sí, un turismo que ha ido creciendo muy significativamente en Colombia. Yo creo que eso mostró, y así lo presentábamos, que cuando el gobierno quiere hacer transformaciones, quiere participar de un sector para hacerlo más competitivo, hay herramientas para hacerlo. También se hablaba de los retos que tiene hoy el sector turístico. La doctora Nubia Estela Martínez, directora del partido, hizo una extraordinaria presentación de lo que fue la generación de la marca país, que era Colombia es pasión, y que después pasó a ser el único riesgo es que te quieras quedar. Y cómo eso fue cogiendo tanta vida y tanta importancia y transformando la imagen de Colombia en el exterior, no solamente con las campañas, sino con la realidad del país, que empezaba a salir adelante, que definitivamente pues mejoró las perspectivas del turismo, que iban además acompañadas con esa enorme política de incentivos tributarios que generó todos los 60.000 empleos de los que estamos hablando, y que además iba acompañada con una cantidad de entidades que entre otras incluían el viceministerio de turismo. Cuando se fusionan los dos ministerios y se crea el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que permitió pues que el turismo se volviera uno de los sectores más importantes. Doctor Londoño, hoy el turismo es el segundo renglón de generación de divisas cuando se compara con el sector de exportaciones tradicionales, y el primero en exportaciones no tradicionales, de manera que es un sector que genera no solamente recursos, sino divisas para que nuestra balanza comercial se mantenga o se debiera mantener en una mejor circunstancia. Se habló del turismo como oportunidad para las regiones, oportunidad desde todas las perspectivas, pero también se habló de la necesidad de acoplarnos a lo que hoy está exigiendo el turismo mundial, que son paquetes integrados, que usted no simplemente pueda tener una plataforma para comprar un tiquete, sino que de una vez en esa misma plataforma pueda integrar y comprar el hotel, comprar las actividades, y usted pueda llegar con un plan programado, pero además suficientemente flexible para atender a lo que cada turista quiere, porque hoy el turista no viaja a los lugares, sino que viaja por las vivencias que puede tener en esos lugares. Y hay que entenderlo así y generar los paquetes turísticos integrados que nos permitan avanzar hacia ese aspecto. Se habló, por supuesto, del tema de infraestructura, que sigue siendo un tema relegado y rezagado en el país. Por supuesto, la infraestructura no solamente en términos de tener las vías, sino de tener los mecanismos de transporte para que el turista pueda llegar a esos lugares que pueden ser de atractivo, pues es muy importante. Y se mencionaba pues el enorme reto que tenemos, por ejemplo, con los parques nacionales, que pueden ser un atractivo turístico de primera línea, pero que hoy, infortunadamente, muchos de ellos están invadidos por los cultivos ilícitos y por lo tanto de las minas antipersonales. Y un último componente del que se habló, del que yo creo que representa una gigantesca oportunidad para Colombia, es el turismo de salud. Se demostraban las cifras de los últimos estudios de los hospitales latinoamericanos, donde Colombia tiene 21 hospitales en los 44 más importantes de Latinoamérica, donde se hablaba de que el turismo de salud tiene una potencialidad de mover 1.800.000 pacientes, de los cuales nosotros solamente estamos recibiendo 300.000 pacientes, aunque Colombia está en el top 30 de los países destino para salud. Tenemos todavía una cantidad de oportunidades que tenemos que utilizar. Y se hablaba pues de la necesidad, por supuesto, de que el sistema de salud sanee las deudas que hoy se tienen, para lo cual se ha propuesto, como lo hizo el presidente Uribe, en un proyecto de ley que se radicó, unos tribunales de arbitramiento que permitan definir quién le debe a quién de una manera clara, y por supuesto mecanismos para interrumpir la caducidad, porque lo que no se puede permitir, doctor Londoño y oyentes, es que se vuelva a repetir lo que hizo Salucop en manos del gobierno, que fue tratar de prescribir todas las deudas que se tenían con los hospitales y clínicas para no tener que pagarlas, y eso ha ido quebrando los hospitales y clínicas del país. Se habló de la necesidad de generar incentivos tributarios, incluso revisar las normas sobre las zonas francas de salud para que podamos generar la infraestructura hospitalaria que se requiere, y sobre todo la necesidad de formación de mayores profesionales. Colombia tiene 0.7 enfermeras por cada 1000 habitantes, y tiene una cifra un poco mayor de 1.1 médicos, pero eso es muy bajo en las comparaciones latinoamericanas e internacionales, y necesitamos muchísimo más personal calificado para que nos podamos embarcar en el turismo de salud, que puede ser uno de los grandes destinos. Por cada dólar que se gasta en un tratamiento, se gastan $5 adicionales en todo el sistema, y además hay la enorme oportunidad de que todos esos tratamientos incluso paguen hotel, porque la mayoría no se hospitalizan, de manera que ahí hay una oportunidad de negocio para Colombia, de crecimiento para negocio, aprovechando, digamos, una de las ventajas competitivas que tenemos nosotros, que es una buena calidad de nuestra salud, pero sobre todo unas enormes habilidades de cuidado que podemos potenciar a través de la formación de nuevas enfermeras.
Bueno, senadora Paloma Valencia, una presentación más clara y más directa de temas que son fundamentales para el porvenir del país. Todo esto, desde luego, depende de los niveles de seguridad que el país tenga. Cualquiera de esos temas fundamentales depende de ese asunto básico. La seguridad es un valor fundante, es decir, está en el cimiento de toda la construcción del edificio social, y por supuesto del que me parece será el tema de los temas para el próximo debate electoral: la economía. Con una economía desfondada, vuelta a pedazos como la que tenemos, será muy difícil hacer desarrollos científicos y tecnológicos, será muy difícil tener educación de alto nivel, será muy difícil inclusive promover el turismo si no tenemos con qué. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias, y vamos a estar todos los oyentes de La Hora de la Verdad pendientes de los desarrollos de estos foros, donde se habla de cosas realmente serias, importantes para el país, no de las trivialidades y banalidades a las que nos están acostumbrando en un debate político que no merece esa palabra. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, y por supuesto, usted tiene toda la razón. Todo eso está condicionado a que no permitamos que este gobierno siga avanzando en la entrega del país a los violentos, porque de esa manera pues no habrá posibilidades de construir ningún futuro para Colombia, porque la inseguridad y la falta de confianza pues ya repercute en la inversión y en las posibilidades de que los turistas y de que incluso los pacientes lleguen a nuestro país. Por eso lo primero es invitar a la ciudadanía a pensar que lo que se necesita es un gobierno que tenga mano firme con los violentos y con los corruptos, y un gobierno que le ayude a la ciudadanía, que piense en Colombia, y no un gobierno para el terrorismo, que es lo que hemos tenido en estos dos periodos de Juan Manuel.
Era la senadora Paloma Valencia, candidata a la presidencia de la República. Estos son candidatos que no son de veras, que están pensando en el futuro del país, que están enfrentando los temas y que saben cómo se debe tratar. Desde luego, dentro de una estructura general, volvemos a nuestra vieja concepción del estructuralismo que existe en todo y en materia política sobremanera. Sin seguridad, sin desarrollo económico, no hay ninguna de estas cosas. Todo debe venir de la mano. Pero qué exposición, qué temas, qué aporte le está haciendo al país el Centro Democrático con los foros que está desarrollando en distintos lugares de la República. Paloma Valencia, senadora, precandidata a la presidencia de la República, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.
Ya son las 7:04, sigan con nosotros.